Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, el podcast diario de tecnología. Seguimos poniéndonos al día con el final del año, que vamos con un poco de retraso. Y comenzamos hablando de una de las últimas noticias, yo creo que de las más interesantes, y es que Telegram anunció, bueno, al menos su fundador, su creador, Pavel Durov, anunció que va a tener opciones de pago y canales con publicidad a partir de 2021, una fecha de momento que no ha dicho cuándo va a ser ni tampoco ha dado muchos detalles. Ya digo, no van a quedar muy claro cómo van a funcionar o qué opciones van a ser las de pago. Lo que sí se han apresurado a dejar claro es que todo lo que está de forma gratuita a día de hoy en Telegram va a seguir siendo gratuito. Van a acabar poniendo algunas cosas, algunos quizás paquetes de pegatinas, por ejemplo, algunos tipos de estadísticas para los grupos, algún tipo quizás de descargas especiales, de límites extra, por ejemplo, a la hora de enviar archivos, ese tipo de cosas quizás las pongan bajo un sistema de suscripción o bajo un pago único o algo, ¿no? Porque quieren empezar a monetizar, llevan muchos años ofreciendo un servicio que es muy bueno y es gratuito y ya se acercan, según ellos, además a 500 millones de personas que lo utilizan todos los meses, se está convirtiendo ya en algo grande. No tan grande como WhatsApp, que WhatsApp yo creo que pasó la lista, el límite de los 2.000 millones de usuarios hace tiempo, pero oye, sigue creciendo. Yo la verdad es que es una aplicación que a mí me gusta mucho. Me gustaría que estuviera también mejor gestionada, que tuviera más privacidad, más seguridad, pero bueno, la verdad es que funciona bastante bien. Eso en cuanto a las opciones de pago, en cuanto a la publicidad, no tampoco sabemos cómo va a funcionar. Sabemos que la van a gestionar ellos, es decir, que van a crear una especie de plataforma digital dentro de Telegram donde la gente pueda comprar ahí la publicidad y luego lo que no sabemos, ya digo, es cómo se va a mostrar. En principio yo creo que lo harán en colaboración con los canales más populares, no a lo mejor como el canal de Mixio que hay 1000 personas o los típicos canales a lo mejor en los que estamos suscritos la mayoría de nosotros, sino esos canales gigantes de cientos de miles de suscriptores, yo creo que donde la publicidad puede ser interesante. Pero ya digo, no sabemos cómo va a ser, qué formato va a tener, no sabemos si va a ser un mensaje que se publique cada X tiempo, si el mensaje va a ser el mismo para todas las personas dentro de ese grupo o, dependiendo, por ejemplo, del país en el que nos encontremos o, digamos, de nuestros datos demográficos, pues los van a modificar y tampoco sabemos qué datos van a recopilar para ofrecer todo este tema de publicidad, porque necesitas recopilar datos que a lo mejor quedan un poco más visibles que los estás recopilando cuando empiezas a mostrar este tipo de anuncios. Pero bueno, yo imagino que lo harán de una forma bastante respetuosa, pero no lo sabemos. Yo creo que va a molar. Y hablando del título del episodio, de este secreto bien guardado, es una historia muy curiosa y es que las cenizas del actor de Scotty, del actor original de la serie de Star Trek original, llevan 12 años secretamente en la Estación Espacial Internacional y nadie muy bien lo sabía. Lo sabían los familiares del señor y lo sabía quien los llevó allí, que fue el millonario británico Richard Garriott, o británico canadiense o algo así, que junto a la familia del actor de James Doohan, que no he dicho el nombre, solo estaba diciendo Scotty, pues digamos que idearon este plan secreto. Y no era ni más ni menos que poner algunas de las cenizas de este señor dentro de unas láminas así del tamaño de un carnet, ¿no? En el que, oye, pues parecía que simplemente estaba subiendo una lámina con el carnet a modo de cosa como graciosa, ¿no? ¡Ah, jeje! ¡Qué bien! Pues el carnet de un señor de Star Trek, ¿no? ¡Qué bien! Y sin decírselo ni a la Agencia Espacial Rusa ni a la NASA, que es a la que él pagó porque él fue un turista espacial, en el año 2008, pues lo llevó a bordo y a los pocos días, mientras nadie miraba, por lo visto, lo puso detrás del revestimiento en el módulo Columbus. Y dice que nadie le ha dicho a nadie, nadie lo ha encontrado, con lo cual él supone que lleva ahí 12 años sin que nadie lo haya visto. Así que fijaos, una historia, pues yo creo que enternecedora, ¿no? Y ahora él y la familia del señor de James Doohan, pues han decidido un poco hacerlo público. Vamos a ver qué es lo que hacen las agencias espaciales responsables de la Estación Espacial Internacional al respecto, si se ponen a intentar encontrar estas láminas, pero vamos, yo creo que no habrá problema. Pero hombre, tampoco se puede llenar eso de cenizas de gente. Así que nada. Muchas más cosas en la newsletter. Vamos a hablar de, por ejemplo, de un monitor de tinta electrónica, monitor de ordenador, bien ligo, de 25 pulgadas y una resolución de 3.200x1.800. Es carete, unos 2.000 euros más o menos al cambio. Lo han presentado una compañía china que se llama Dasung, que es uno de los principales creadores de tinta electrónica a nivel mundial. Y esto es muy interesante, aunque claro, es caro y puedes funcionar como un monitor normal, como el que te tiras tú un montón de horas mirando todos los días, con tu Windows, con Linux, con Mac, con lo que sea, simplemente muestra las cosas en blanco y negro o en escala de grises, mejor dicho. Y claro, la gran ventaja de la tinta electrónica, pues como igual que ocurre en los lectores de libros electrónicos, es que no está retroiluminada. Aquí no es tanto un tema del consumo de energía, que oye, puede, también es un ahorro interesante, pero vamos, que no es como un dispositivo de batería. La gracia de este monitor es que puedes estar mirándolo muchas horas sin que los ojos sufran tanto, con lo cual vamos a estar muy atentos a ver si se mueve más allá de China, si hay otras compañías que empiezan a sacarlo al mercado y sobre todo si baja de precio, porque pues a lo mejor por 2.000 euros no, pero por 200, 300 euros, pues quizás este tipo de dispositivos sean muy interesantes, sobre todo para gente que ya tenemos, ya digo, un poco la vista cansada y no utilizamos mucho el ordenador, pues a lo mejor para cosas que sufran con tinta electrónica, como puede ser el caso de los videojuegos, obviamente yo creo que sería muy difícil, a no ser que sea un videojuego muy sencillo, o tampoco veamos muchos vídeos, porque la tinta electrónica durante estos años ha mejorado un montón, pero oye, la tasa de refresco, por decirlo así, sigue siendo mucho más lenta, lejos de los 30 o incluso de los 60 hercios de refresco que tienen los monitores más malos, y hombre, evidentemente pues lejísimos de los monitores de 120, de 144, de 240 hercios, etcétera. Son cosas mucho más lentas, pero ya digo, para navegar por la web, para leer texto, para leer documentos, para ofimática, etcétera, funcionan muy chulos. Dejo unos vídeos para que lo veáis en las notas del episodio. Y nos vamos con una noticia algo triste. Bueno, ya sabéis que hay muchas más en la newsletter, pero una que me gustaría comentar es una conclusión que yo creo que poco a poco todos nos hemos ido dando cuenta. Las aplicaciones de radar COVID y similares, no solo la de España, sino la de otros países de Europa y otros estados de Estados Unidos, por ejemplo, no han servido para mucho. No digo que hayan sido inútiles del todo, porque algo han hecho. Pero digamos que se han visto involucradas pues en los problemas, en los rollos, en las ineficacias del rastreo tradicional. Muchas personas que han dado positivo por coronavirus, por ejemplo en España, que es el caso que más nos ha afectado, que más hemos podido notar, iban al médico, le dicen, efectivamente tienes positivo de coronavirus, y no les daban un código, con lo cual no podían enviar el mensaje a las otras personas que tenían instalada la aplicación. Es decir, de poco ha servido que hiciéramos especiales en Kernel, en Mixio, un montón de prensa insistiendo constantemente, anuncios comprados por el gobierno de España y por otros gobiernos diciendo instálate la aplicación, instálatela, porque luego los médicos o digamos el sistema burocrático de sanidad no nos estaba dando los códigos para enviarlos y notificar que teníamos coronavirus. E incluso cuando sí llegaban, también otros oyentes, otros lectores y un montón más de personas he leído que decían, ha dado positivo una persona de mi círculo cercano o incluso de mi familia con la que estoy viviendo todos los días en la misma casa, los dos tenemos la aplicación instalada, desde hace muchos meses han dado positivo por coronavirus y a mí no me ha llegado ningún tipo de alerta. Entonces, ya digo, me sabré muy mal decir que ha sido un desastre, pero tampoco sé muy bien cómo calificarlo, porque francamente se han escapado muchísimos casos, muchísimos positivos, y me da mucha rabia, porque es que son miles y miles de muertos todos los días, miles y miles de contagiados, y algunos se podría haber evitado más si toda la infraestructura detrás de la aplicación, no las partes técnicas, que eso ya lo comentamos, que sí, efectivamente, quizás llegó un poco tarde, pero ya está ahí. Y cuando llega, no funciona. Y de verdad que es muy descorazonador todo lo que ha ocurrido con el radar COVID durante 2020. Pero bueno, vamos a ver si para otras pandemias estamos un poco ya más espabilados, porque que no os quede ninguna duda que esta no es la última que nos llega. Pero bueno, ya digo, hablando de pandemias, el consumo eléctrico, por ejemplo, en Nochebuena y en Nochevieja están siendo muy distintos a los de otros años, al estar todos con mayores restricciones y cada uno en nuestras casas, digamos, más separados, con menos densidad de reuniones, pues se han notado consumos distintos. Por las tardes, consumos más altos de electricidad y, al haber toques de queda diferentes por comunidades autónomas o por países, a partir de las noches, a partir de la una de la madrugada, el consumo de electricidad baja de golpe, baja mucho más rápido. Porque no hay discotecas, no hay bares, no hay sitios donde salir, ¿no? O al menos no hay tantos como otros años, ¿vale? Así que incluso ahí se ha notado. Hablamos de muchísimas más cosas, hablamos de drones, hablamos de sistemas de citas públicos con algoritmos en Japón, hablamos de cargadores, hablamos de comercio electrónico, muchas más cositas las tenéis como siempre en las notas del episodio o en la web de Mixio, la newsletter, donde lo queráis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.